Camino Jacobeo Sur, Huelva, Zafra. Edición podcast. Un camino a lo largo de 128 kilómetros de sonidos, palabras, vivencias y atmósferas sonoras, recorriendo el Camino de Santiago por la provincia de Huelva, a través de los municipios de Huelva, Trigueros, Beas, Valverde del Camino, Zalamea la Real, El Campillo, Minas de Río Tinto, Capofrío, Aracena y Cañaveral de León. Su cultura, su patrimonio, sus paisajes, su historia, su gente, sus fiestas y su gastronomía. Capítulo 4. De Minas de Río Tinto a Aracena.
En este episodio también viajamos atrás en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, donde nos espera James Gilbert, un ingeniero que trabaja para la compañía minera y con el que caminaremos durante 28 kilómetros para llegar primero a Campofrío y después a Aracena. A través de sus ojos y de nuestro oído, conoceremos la belleza de la comarca minera que a él, como vamos a comprobar a continuación, le emocionó desde el primer momento.
La feliz noticia de mi incorporación como ingeniero a la Río Tinto Mining Company llegó en los días en los que me encontraba preparando otro viaje a España. Mi madre me había insistido en la realización de una devota ofrenda personal tras mi participación como oficial en la guerra sin haber sido herido ni hecho prisionero.
Algo que ocurre frecuentemente es que los peregrinos que hacen el Camino de Santiago encuentran las mismas vivencias en cualquiera de los que elijan, pero puestas en la escena de distintos paisajes. Algo parecido le ocurrió a nuestro protagonista de este capítulo, como le vamos a escuchar contar a él mismo.
Este podcast ha sido realizado por la Diputación Provincial de Huelva en el marco del proyecto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular.
La localidad de Exeter, donde residía, era continuamente cruzada por peregrinos ingleses, escoceses y sobre todo irlandeses que se dirigían a Plymouth para tomar un barco a El Ferrol, donde iniciarían las dos últimas etapas del camino a Santiago de Compostela. Decidí seguir sus pasos por cumplir con los deseos de mi señora madre, y estaba en esas decisiones, como digo, cuando recibí respuesta a una de las cartas que había remitido a las compañías británicas que operaban en todo el mundo y que comenzaban a retomar el ritmo de actividad.
Minas de Río Tinto es el epicentro de la comarca minera y concentra en su término los principales y los más importantes yacimientos de oro, cobre y plata del conjunto de la faja pirítica.
Lourdes Alcázar, historiadora.
Pozo Alfredo, Corta Atalaya o Cerro Colorado nos recuerdan la dependencia histórica de sus habitantes con la mina desde los primeros tiempos de la humanidad. Las fundiciones primitivas de la Corta del Lago arrancaron entre los siglos 12 y 9 a.C. y continuarían durante la Edad del Hierro. El comercio con los mercados orientales, principalmente griegos y fenicios desde el litoral onubense, caracterizará la etapa tartésica. Ya con posterioridad, los romanos explotaron intensamente sus yacimientos e introdujeron una novedosa ingeniería de la que la galería subterránea o el drenaje de Noria son sus mayores exponentes. La necrópolis romana de la Dehesa fue el exclusivo emplazamiento de los técnicos y encargados de la mina, habiéndose encontrado en las mismas ricos ajuares funerarios. Entre las ruinas de la fortificación del Cerro Salomón se han encontrado monedas árabes, constituyendo una de las huellas de la presencia musulmana en la comarca. Durante este periodo, la actividad minera cobra una importancia menor. De hecho, la extracción minera quedó prácticamente paralizada hasta mediados del siglo XVIII.
Pero Pues por origen geográfico pasan peregrinos de toda Europa, alemanes, franceses, italianos, holandeses, de toda Europa, de todas las comunidades españolas.
Juan Carlos Castilla, miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huelva.
No es un peregrinaje masivo, pero constante. Y hay de todo, ¿no? Pero desde personas con 80 años, increíble cómo caminan, acortan las etapas, las diseñan a su estilo, pero lo hacen disfrutándolo. Personas jubiladas que todavía están con capacidad de caminar y luego en épocas de vacaciones, pues todo tipo, niños, mayores, pequeños, mujeres.
La influencia de nuestro lenguaje viene sobre todo influenciada por los ingleses, ¿no?
Manuel Jesús Guerrero es concejal de Medio Ambiente del Campillo.
Ya que los ingleses querían gente culta alrededor suya, ¿no? Porque había mucha gente en todas las poblaciones de la cuenca minera que iban a trabajar a las casas de ellos, en Bellavista. Entonces, ellos pretendían de que la persona que fuera a trabajar tuviera un cierto nivel cultural, ¿no? Esa gente que iba a trabajar a casa de los ingleses y sus hijos ya tenían una cierta formación académica o un cierto enriquecimiento de su lenguaje, ¿no? Entonces, pues, ese legado, esa forma de hablar se ha transmitido durante generaciones y yo creo que sí, que vamos, que es mucha la influencia que tenemos de los ingleses, ¿no?
La construcción del ferrocarril minero hasta el puerto de Huelva entre 1873 y 1875 empleó a una numerosa mano de obra y provocó un crecimiento demográfico inaudito. La compañía británica será quien planifique y dirija los designios del pueblo. Construirá viviendas para los trabajadores y marcará el trazado urbano. Las consecuencias ambientales derivadas de las calcinaciones al aire libre en las célebres teleras provocaron la deforestación de buena parte de la zona y la contaminación de sus ríos. Era la llamada cuestión de los humos que provocará en 1888, año de los tiros, una de las primeras manifestaciones medioambientales del mundo y cuya represión policial en Minas de Río Tinto originó la muerte de decenas de mineros.
Siempre me había interesado el mundo de la minería y las de Río Tinto tenían fama mundial desde hacía muchos años. Era la propuesta que más me seducía y fue la primera que llegó, así que ese es el motivo por el que estoy aquí. Debía una promesa a mi madre que ella se encargaba de recordarme en cada respuesta a cada una de las cartas que he remitido en estos meses. Así que me dirijo a Santiago de Compostela en estos días de libranza que he acumulado doblando turnos y renunciando a descansos en la oficina de ingeniería.
El mal estado de los caminos y la falta de comunicaciones con Huelva hasta la construcción del ferrocarril minero propiciaron que el personal británico buscara para sus ratos de ocio divertimentos propios, entre los que se encontraba el fútbol. Así, en 1878, la compañía británica creó el Club Inglés para el deleite de su personal en el antiguo pueblo de la mina, sociedad de la que años más tarde nacería el Río Tinto Fútbol Club, cuya equipación no podía ser otra que la que vestía la selección inglesa. Blanco inmaculado. Los habitantes de minas de Río Tinto, Nerva y otras poblaciones adyacentes comenzaron también a practicar este deporte, ayudados por los técnicos británicos, que años más tarde construirían un campo reglamentario en el barrio El Alto de la Mesa. Entonces, palabras como penalti, córner o shoot comenzaron a ser familiares.
Para Gilbert, además, caminar hacia el norte suponía acercarse más a su patria a cada paso. Era un viaje emocional en muchos sentidos, también porque fueron compatriotas suyos quienes diseñaron las venas de hierro por las que fluía el mineral que hizo crecer a la tierra que ahora le daba cobijo.
He pasado horas estudiando caminos al norte y pronto me di cuenta de que la mayor parte de ellos pasan por senderos paralelos a las líneas de ferrocarril que transportan el mineral. Y es lógico teniendo en cuenta que el ferrocarril siempre busca pasos suaves entre los valles y los cerros.
Puntos llamativos de la ruta, hombre, es pasar por Minas de Río Tinto y ver a la derecha, ver que es un pueblo que parece que está en, no sé, en un pueblo inglés o de Gales o de Irlanda, ¿no? Porque ves casas.
Fernando Quintero, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huelva.
Digamos, el tiempo que estuvieron los ingleses allí, hicieron construcciones típicas inglesas, y ve a la izquierda del pueblo el barrio donde vivía la clase media alta de que explotaban las minas, que es un barrio con casas inglesas. Es bonito de ver, es muy bonito de ver también.
Es la cabecera del río Diez, está todo lleno de barranco.
Inmaculada López, teniente de alcalde de Campofrío.
Es el gran soporte que le da al río, es una zona muy natural, el bosque de ribera, el bosque de encinares. Y vivimos en plena naturaleza, en plena armonía y con la ganadería. Y después también el hombre convive con la minería.
Son muchas las fiestas que se celebran durante todo el año en este municipio de Minas de Río Tinto, pero entre ellas se destaca las fiestas de la Virgen del Rosario, por lo que representa para los riotinteños esta secular tradición religiosa. Estas fiestas cuentan con la tradicional esquila, un grupo de personas que durante 9 noches entonan sus cánticos y melodías acompasadas al son de una esquila, una campana, y otros instrumentos musicales como violines, bandurria, laúde y guitarra, dedicando e interpretando canciones a la Virgen del Rosario en forma de rezo minero, por las calles de la localidad, despertando a los vecinos y los recuerdos que afloran a la memoria de un pueblo.
Lo que no podía imaginar siquiera era que podría haberme ahorrado ese estudio de los itinerarios, porque el camino ya existía y venía siendo transitado por peregrinos desde hacía siglos. En los primeros pasos, tras abandonar el pueblo minero y las instalaciones que estaban a pleno rendimiento, me sorprendió el paisaje que me habían descrito algunos compañeros y que superó mis expectativas. El camino partía en dos, el embalse de Gozán, dejando a uno y a otro lado un escenario misterioso de barro enrojecido y de troncos que emergían de las aguas como mástiles de barcos hundidos a los que se había pegado el óxido, creando figuras de fantasmas de hierro rojo. Ver amanecer en aquel lugar ha sido un viaje a otro mundo que llegó a dejarme aturdido hasta que entré en los cerros a encontrarme con el frescor de la sombra de los pinos.
Encontrarse en paisajes nuevos, perderse en horizontes que son desconocidos para la memoria. Esa es la esencia del viajero, del caminante, y en cierto modo supone también perderse en la propia historia, encontrarse dialogando con las almas de quienes frecuentaron esos espacios antes que uno mismo.
Callejas empedradas de la época medieval, que van en torno a cercados de olivos, de antiguos cercados con arconoques, con encinas, con huertas, y se ve el trabajo tan grande que hizo el hombre, las callejas, cómo la trabajaban y cómo de las canteras de aquí, el esfuerzo enorme que de llevar las piedras y hacer el camino. Y ese camino lo continúa hasta llegar por el barranco, hasta llegar al río, hasta el Odiel y pasar por el puente para nosotros romano medieval, que lleva hasta la cena, y para mí ese es el punto más bonito, el bosque de ribera, que acompaña al río, y ese es mi camino, mi trozo favorito.
Música.
sobre todo la carne en esta época ya empieza, la seta, el gurumelo en diciembre empieza a aparecer. En verano las huertas son maravillosas, el tomate rosado de Campofrío es maravilloso. Como contamos con muchísima agua, los productos que tenemos son maravillosos y después nuestra gente sigue trabajando en desarrollo sostenible con la tierra. Entonces es maravilloso el producto cuando es época de frutales, por el verano, pues las huertas, ya te digo, maravilloso porque por aquí parece que no ha pasado el tiempo.
Unos 8 kilómetros después volví a sentirme perdido, no ya en otro mundo, sino en otro tiempo, al llegar al municipio de Campofrío, con una auténtica maraña de senderos empedrados que eran al mismo tiempo las lindes de dehesas y que cruzaban arroyos y veredas. El progreso que apenas a una hora de camino hace funcionar todo tipo de máquinas eléctricas, de vapor y de combustible, parece haberse olvidado de este pueblo en el que nada ha cambiado, probablemente desde hace siglos.
Hay una pincelada y algo que nos lleva también, que coincide con en tiempo, cuando Arias Montano estuvo aquí en Campofrío, en Cerro Cogullo, buscando el mármol rojo, el jaspe sanguíneo, de la cantera de Cogullo. Y en esa época, y en ese Arias Montano, vino para refortalecer la magnitud del Escorial en busca de estas piedras, y estuvo mucho tiempo aquí con los canderanos y con, después se quedó enamorado de Alhaja y bueno, hizo su retiro allí, pero estuvo en esta zona y como él pertenecía a la Orden de Santiago, no sabemos si tuvo, porque pocos años después y en esa época es cuando la cofradía de Santiago se desarrolla. La importancia de Campofrío con Santiago es muy importante. Desde la época de la repoblación en el siglo XIII, hay una repoblación enorme del Reino de León. Cada parte de la sierra se repobló con distintos pueblos del Reino de León, y aquí los indicios más grandes que tenemos es de gallego. En 1635 tenemos un libro muy importante que es La Cofradía de Santiago. Y a través de esas personas que pertenecen a la cofradía, el pueblo se desarrolla. Se hace la construcción de la Plaza de Toro, que es la más antigua de España. Hay dinero y son gente muy luchadora y se consigue dinero para coger y podernos hacer la independencia de Campofrío de Aracena. Y después crean esta iglesia tan fantástica para que tuvieran asiento todas las personas que asistieran a los toros, fíjate.
Después de recorrer senderos al pie de soberbios cerros, se abrió para mí una llanura cruzada por el río Odiel, manso y estrecho en este tramo. El valle está delimitado por otras alturas que muestran su tierra enrojecida, y tras los que pude divisar otro monte majestuoso, coronado en este caso por un imponente castillo, el de Aracena.
Otra visita obligada es el castillo y la iglesia prioral, que corona la montaña que alberga a la Gruta de las Maravillas. El castillo es el origen de Aracena.
Charo Moya, técnica de turismo del Ayuntamiento de Aracena.
Inicialmente fue un asentamiento islámico, hasta que fue reconquistado en el siglo XIII. La iglesia prioral es el templo más antiguo y emblemático de Aracena, y fue construido entre los siglos XIII y XV. Es un edificio de estilo gótico mudéjar, donde destaca la torre del campanario, cuyo exterior está decorado con paños de cepca, como una clara influencia de la Giralda de Sevilla.
aquí estoy. Aún después del esfuerzo de casi 30 kilómetros recorridos, he querido venir a este lugar, a esta fortaleza en el punto más alto del municipio, para tener al mismo tiempo una visión del entorno y de la historia que se cuenta desde esta perspectiva a lo largo de los siglos.
Aracena se encuentra en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracenes y Pico de Aroche, que acoge en su seno la simbiosis de dos ecosistemas. La dehesa con encinas y alcornoques, donde piaras de cerdo se alimentan de bellota, y bosques de castaños centenarios en las zonas más húmedas. Una extensa red de caminos permite la práctica del senderismo y actividades de turismo de naturaleza.
Y que también se refleja en la sorprendente gastronomía, que mezcla con maestría los productos de la matanza del cerdo con las recetas heredadas de un pasado andalusí.
El nombre de Aracena está asociado a los productos derivados del cerdo ibérico: el lomo, asaduras, secretos, presas, castañetas, jamón, caña de lomo, morcón. De todos ellos se obtienen exquisitas tapas y platos que se pueden degustar en bares y restaurantes: migas con chorizo, revueltos, pistos, etc. Las setas, los quesos artesanos de leche de cabra, la repostería, las castañas, complementan una rica y variada gastronomía. Pues en Aracena es imprescindible visitar la Gruta de las Maravillas, un lugar de interés turístico de Andalucía. Es el emblema por excelencia de Aracena y se ubica en pleno casco urbano, a escasos metros de la Plaza de San Pedro. La riqueza y variedad de las formaciones la convierten en una de las cuevas más bellas y visitadas de España. Esta cueva está abierta al turismo desde 1914 y es la primera cueva turística del país. Se recorre algo más de un kilómetro de galerías con estalagmitas, estalactitas, coladas, excéntricas y lagos. Todos ellos conforman un lugar mágico que no deja de sorprender a todo aquel que lo visita.
Me pregunto cuáles habrán sido las sensaciones de los peregrinos que han pasado a las faldas de este castillo y que no se detuvieron para no postergar su llegada al abrazo del apóstol, entregándose a los mares de encinas, de alcornoques y de castaños que se han adueñado ahora del paisaje hacia el norte. Leave my thoughts on the table, set my keys by the door, all these fortune and fame. He de proseguir con mi camino, ya con los cinco sentidos abiertos a todas las sorpresas que ha de depararme el viaje a pie, en forma de episodios de la historia, de paisajes naturales, de curiosas tradiciones, de platos de cuidada elaboración, o de conversaciones con gente tan sabia como sencilla, que es la que habita en estos municipios.
Dejamos aquí a James y su relato entrando en la ciudad de Aracena. En el próximo episodio conoceremos a un campeón del ciclismo, un deportista de élite que ha escogido esta ruta para entrenar, disfrutando de la bicicleta, de la gente, de las tradiciones, de la gastronomía, pero también inspirándose en la fuerza que emana de la naturaleza para enfocar la próxima temporada.
Pues mira, la carretera que va bajando hasta el embalse de Aracena me ha parecido increíble.
la sensación de la libertad en la bicicleta y cómo la lámina de agua va apareciendo a la vista en una curva y ocultándose en la siguiente. Es algo realmente sobrecogedor. Pero después también esas fincas con vallas de las piedras.
Camino Jacobeo Sur, Huelva a Zafra, edición podcast. Un recorrido sonoro a lo largo del Camino de Santiago en la provincia de Huelva. Camino Jacobeo Sur, Huelva a Zafra, un podcast realizado por la Diputación Provincial de Huelva en el marco del proyecto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del programa Interreg 5A España-Portugal POCTEP 2014-2020.